Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Se va acercando el momento de volver a entrenar los equipos de fútbol profesional y aparecen los miedos y también las diferencias de opinión en cómo debe ser. Hay una reunión muy importante en el día de hoy entre capitanes de primera y el sindicato de futbolistas. Este es el sonido de las últimas horas. Fali, jugador del Cádiz, equipo de segunda división, anoche en el partidazo, expresando todos sus miedos.
Mi salud vale más que todos los millones del mundo entero. ¿Y si me muero, qué? ¿Qué el dinero que yo gane, para qué si me muero? La liga se tiene que terminar. Yo dejo el fútbol si a mí no me saca una cura. Si me hacen jugar el mes que viene, Fali deja el fútbol. No juego al fútbol. Me retiro con 26 años y yendo líder en la categoría de segunda división. Y es mi ilusión jugar en primera división toda mi vida. Pero yo, ante todo, es mi salud.
Hoy hay reunión de capitanes de primera con el sindicato de futbolistas. Varias preguntas. La primera, Gema Santos, es ¿cómo afronta este asunto el sindicato de futbolistas?
Bueno, lo primero que nos dicen desde AFE Corro es que el de Fali no es un caso aislado, que hay más jugadores que piensan como él y es que hay mucha preocupación entre los futbolistas. Nos dicen también en AFE que por ley los jugadores sí que están obligados a ir a trabajar, o sea, a entrenar, pero que la empresa, o sea, el club, también tiene la obligación de garantizar su seguridad y su protección. Esta tarde, como dices, a las 6, AFE se va a reunir con todos los capitanes de primera división. Sobre la mesa, por supuesto, este tema del regreso al trabajo. Algunos jugadores nos han contado a la COPE que lo tienen que valorar muy bien, que hay muchas cosas a tener en cuenta, y hablarán también del protocolo de regreso, donde no aceptan de ninguna manera, Corro, la concentración larga que quiere la Liga.
Dos opiniones más de jugadores de primera división al hilo de esto que ha dicho Fali. La primera es de Rafinha, jugador del Celta.
Yo, sinceramente, lo que pienso es que solo se podrá volver a jugar si encuentran una vacuna o una cura. Porque basta uno de todos los jugadores que hay en el equipo, uno coja el coronavirus, jode con su equipo, jode con la competición, indirectamente. Pero es incontrolable, tío. Es muy difícil.
Y esta que acaba de hacer Escudero en Deportes Cope Sevilla.
Es verdad que él tiene razón en que la seguridad es lo primero. Para que la competición vuelva, pues tendrá que haber unos sistemas de seguridad, que no tengas miedo a hacer lo que te gusta, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer es tener la mayor seguridad posible para luego, cuando salgas fuera, no poder contagiar a la familia. Son protocolos que Sanidad tiene que tomar muy, muy en serio.
Antes de preguntarle a Fouto, un paso por Cádiz para ver cómo han sentado estas palabras de Fali anoche en el partidazo, Rubén López.
En el Cádiz respetan en absoluto la opinión y la decisión de Fali de hablar, pero no comparten gran parte de lo que dijo en el día de ayer, sobre todo porque en el club se han marcado siempre desde el minuto uno de esta crisis el hecho de que se vuelva a jugar, y la entidad se afana desde hace semanas preparándolo todo para cumplir con el exigente protocolo sanitario que va a establecer la Liga. El vestuario amarillo también respeta las palabras de su compañero, pero se desmarcan de las afirmaciones que hizo anoche en el partidazo.
Fouto, la Liga está trabajando dándole una vuelta todavía al protocolo de vuelta.
Sí, la Liga ya trabaja para la vuelta al trabajo de los jugadores, que sería el primer paso al regreso de la competición. Clave en cuanto a fechas, que el gobierno autorice que los adultos podamos salir a hacer deporte. Todavía no lo han hecho. Desde esa fecha, desde ese momento, empezarían con la fase 2 del protocolo, que sería el adentrenamiento en solitario. Ojo a lo que contaba Gema de AFE, porque el protocolo podría ser modificado en el asunto de las concentraciones. Además, la intención de la patronal es citar por videoconferencia la semana que viene a los capitanes, entrenadores y médicos de primera y segunda división para explicarles cómo será ese protocolo y el regreso de los entrenamientos.
Hay otros deportistas que están como locos por volver a jugar o entrenarse. Por ejemplo, este es el mejor del deporte español, Rafael Nadal.
No entiendo muy bien por qué no podemos jugar a tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar, y más en nuestro deporte, que mantenemos unas distancias muy grandes de seguridad, pues jugamos uno en cada lado de pista. Entiendo que es una situación muy crítica, entiendo que también el gobierno está desbordado por una situación sin precedentes, y también entiendo que lo último que piensan es en quién puede entrenar o quién no puede entrenar, ¿no?
Y ahora a la mirada del fútbol fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, Arantxa Rodríguez, esta mañana reunión de la UEFA con las 55 federaciones europeas.
Sí, más de dos horas y
2 horas y media de reunión, como tú decías, con los 55 secretarios generales de las federaciones que conforman la UEFA, donde se les ha puesto al día de cómo va la reubicación de algunas competiciones de selecciones que quedaban pendientes, como es el caso de la Euro sub-21, de la Euro femenina y de los playoffs de los equipos que faltan por clasificarse para la Euro que se va a disputar el año que viene. Además, se ha informado de las novedades en los calendarios que se plantean para el regreso de las competiciones tanto domésticas como europeas de clubes, y el último punto del día ha estado dedicado a un aspecto bastante importante, como es el criterio de clasificación para las competiciones europeas de la próxima campaña, además de algunos cambios en el sistema de videoarbitraje.
Durante el día vamos ajustando un poco más las noticias que se han conocido en esa reunión de la UEFA con los secretarios de las federaciones europeas, ahora Alemania, Italia y Portugal. Por ejemplo, Rosalía Sánchez, corresponsal. En Alemania ya hay varias regiones que dan luz verde para empezar a jugar.
Los presidentes regionales de Baviera y de Renania-Norte-Westfalia han confirmado ya el visto bueno para que se reanuden sus territorios a partir del 9 de mayo y a puerta cerrada la Bundesliga. Garantizan que se respetarán las medidas de higiene y de seguridad marcadas por el Instituto Roland Koch, la agencia del gobierno federal responsable del control y prevención de pandemias, y asumen que serán un ejemplo a seguir para muchas otras ligas, así que piden a los equipos y a sus responsables que actúen con la máxima responsabilidad.
Y en Italia, Bonrichetti, no todos los clubes de la Serie A están en contra de volver, ¿o están todos a favor?
El Consejo de la Lega Serie A anunciaba anoche que existía unanimidad en cuanto a la intención de finalizar la temporada y, sin embargo, son 8 los clubes que consideran prácticamente imposible de cumplir el protocolo sanitario ideado por la Federación. Y mientras, el ministro de Deportes, Spadafora, decía anoche en la RAI que no puede confirmar ni la vuelta a los entrenamientos el 4 de mayo ni la vuelta del campeonato.
Y aquí al lado, más al lado imposible, Portugal, Begoña Íñiguez, ha vuelto el Sporting de Lisboa, el Sporting de Portugal, ¿cómo ha vuelto a entrenarse?
El Sporting de Lisboa, donde comenzó su carrera Cristiano Ronaldo, ha sido el primer club portugués en volver al trabajo tras 39 días de cuarentena y sin fecha prevista para la reanudación de la Liga Lusa. Lo ha hecho con un entrenamiento a puerta cerrada de 40 minutos y con 6 metros de distancia entre cada jugador, en el que han participado 6 jóvenes promesas con edades entre los 17 y los 21 años.
6 metros de distancia. Esto es el fútbol profesional. Y el fútbol amateur, segunda B. Fouto, ¿qué hay de esta idea de crear una categoría entre segunda y segunda división B?
Bueno, las decisiones para resolver el fútbol no profesional, Corro, se dan una tregua hasta la semana que viene en la federación. Muchos clubes se unen con diferentes propuestas y una de ellas, la que más fuerza está cogiendo, es la de crear una categoría intermedia entre la segunda división y la segunda B, compuesta por 40 clubes con 2 grupos cada una de 20, grupo norte y grupo sur. Eso sí, la aplicación entraría en vigor a partir de la próxima temporada, de la temporada 21-22, ya que se considera que sería injusta para la aplicación esta.
Y ahora el mensaje de cada día de Berti que les cuenta Gema Santos.
Qué suerte tenemos, sí, Corro, de tenerles tan cerca los amigos de Berti, cuidándonos cuando más los necesitamos. La actualidad sigue, aunque estés en casa. ¿A que sí, Berti o falso? Pues para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Haz como nosotros. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Apunta, Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, noticias de equipos de primera división y sonidos de futbolistas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora contaba ayer Miguel Ángel Díaz que el Real Madrid iba a pedir jugar en Valdebebas los partidos a puerta cerrada. ¿Tiene ya el ok de todos, de Liga, Federación y de UEFA, Miguel Ángel?
El Madrid ha solicitado esa autorización a la Liga y a la UEFA para celebrar sus partidos como local en el Alfredo Estéfano en caso de que sean a puerta cerrada. La Liga ya ha dado su autorización, pero la UEFA aún está estudiando su propuesta. El Real Madrid tiene que enfrentarse en casa en Liga a Eibar, Valencia, Mallorca, Getafe y Villarreal. El club se ahorraría los gastos de apertura del Bernabéu y no interrumpiría las obras de remodelación que se están acometiendo hasta el verano de 2022. El Madrid tendría que trasladar, eso sí, la infraestructura del VAR a Valdebebas si finalmente decide jugar allí sus partidos como local.
Ha terminado hace un rato la junta directiva del Barcelona. Hay un par de asuntos destacables, Elena Condis.
Tras esta junta telemática, el Barça informa en un comunicado de 2 acuerdos. El primero es que el club cederá los beneficios de los title rights del Camp Nou a la lucha contra el coronavirus. La fundación del Barça se encargará de buscar un patrocinador que pondrá su apellido al estadio durante la temporada que viene. Los ingresos que aportará este sponsor se invertirán en proyectos para combatir la crisis sanitaria. El segundo acuerdo es la incorporación de un nuevo directivo en la junta, que vuelve a ser de 14 miembros. De Jaume Carreté ya estaba dentro del club y va a asumir la responsabilidad de los deportes amateurs.
Esa será Cannou y nombre comercial. Vamos a Sevilla, han escuchado Escudero con nuestros compañeros de Deportes Cope Sevilla. ¿Qué más ha contado el jugador del Sevilla, José Manuel Oliva?
En esa interesante charla, uno de los cuatro capitanes de la plantilla, que estará presente en la reunión telemática de esta tarde de la AFE, se ha mostrado reacio a las concentraciones. En su gran mayoría cree que los jugadores son contrarios al hecho de tener que estar lejos de casa entre partidos.
Me parecería algunas ocasiones algo que no valdría. Yo personalmente prefiero venir a mi casa, estar con mi familia, asegurarme de que ellos están bien, de que yo estoy seguro con ellos, antes de poder ir a un hotel y juntarme con más gente que no conozco, ¿no?
Este tema ya ha dicho Gemma y Fouto, que es central en la reunión con los capitanes, y la Liga también prepara un nuevo protocolo. Y en Valencia, Hugo Ballester, ¿cómo ha quedado finalmente la rebaja salarial de los jugadores del Valencia?
Lo que sí creo es que éticamente, pues...
Se hizo oficial, como te contaba, en la tarde de ayer. Corrochano, el Valencia anunció el acuerdo al que ha llegado con los futbolistas y demás empleados para poner en marcha el plan social del club. Se reducirá el salario a los jugadores un 9% si regresa a la Liga y un 18% en caso de que no lo haga. Presidente y demás ejecutivos también tendrán una bajada de sueldo, mientras que al resto de empleados se les aplicará un ERTE.
Más futbolistas hablando en el día de hoy. En el Athletic de Bilbao, el turno ha sido para Óscar de Marcos, José Ángel Peña.
Sí, ni que decir, tiene Corro que el vestuario del Athletic es uno de los más interesados en que las competiciones puedan finalizar esta temporada. No en vano tiene pendiente la disputa de la final de la Copa. En cualquier caso, está claro también que los futbolistas del Athletic tienen como prioridad la salud. Óscar de Marcos, capitán del Athletic, lo ha dejado claro.
Esta situación le va a afectar a todo. Esperemos que se pueda volver a jugar lo antes posible. Eso significará que la situación ha mejorado y bueno, nosotros estaremos a disposición del club intentando que la liga acabe de la manera más justa posible, siempre que no se ponga en riesgo la salud, que lógicamente es lo más importante.
¿Se acuerdan que Xavi Hernández dijo hace unos días con DJ Mario que el Real Madrid en la consecución de Champions había tenido cierta suerte histórica? Este es Arbeloa con DJ Mario.
Frank, que dicen al saber le llaman suerte, ¿no? Eso cuando no eres capaz de explicar que el único equipo en la historia que ha ganado 5 Champions seguidas es el Madrid, el único equipo en la historia que ha ganado 4 en 5 años o 3 seguidas ha sido el Madrid. Ten en cuenta que en la Champions nunca jamás ningún equipo consiguió ganar 2 Champions.
Melchor Ruiz, ¿qué más ha dicho Arbeloa en esa comparecencia con DJ Mario?
Bueno, pues también ha hablado de las relaciones que mantiene y que ha mantenido con excompañeros tanto del Real Madrid como de la selección, en concreto de Iker Casillas y de Piqué. Dice que a pesar de los rifirrafes que hayan podido tener, se queda con los buenos recuerdos y escucha Corro porque está dispuesto a darles hasta huevos.
Ningún problema con él, al contrario, es vecino mío, o sea que si necesita huevos o lo que necesite... me puede llamar tranquilamente, le veo muy bien, le veo bien de salud, que es lo más importante. Y bueno, hemos sido compañeros muchos años en el Madrid, en la selección, y bueno, al final, a pesar de todos los roces que igual hemos tenido en algún momento, creo que prevalecen los buenos momentos.
Enseguida, las historias del baloncesto español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Vamos a recordar primero, Pilar Casado, la decisión de ayer de la Asamblea de la ACB sobre la resolución del campeonato.
Las principales decisiones fueron estas: dar por finalizada la fase regular por causas de fuerza mayor, no habrá descensos, por tanto permanecerán en ACB Estudiantes y Fuenlabrada. El título se decidirá mediante fase final en sede única entre los 12 primeros clasificados divididos en 2 grupos de 6, semifinal y final. Se establece el 31 de mayo como fecha máxima para, en función de las medidas tomadas por las autoridades, decidir la disputa de la fase final o cancelar definitivamente la Liga Endesa 19-20. Se fija el 10 de julio como fecha tope para terminar la temporada. Si no terminase la ACB, el título quedaría desierto. Antonio Martín, el presidente de ACB, dejó claro que no se terminará a cualquier precio.
No vamos a dudar ni un segundo en que si no podemos proporcionar esas garantías de acuerdo con las directrices que nos marquen las autoridades sanitarias, vayamos a celebrar ningún tipo de competición. Esa es la condición sine qua non y la más importante, buscar la integridad a nivel salud, tanto de jugadores, entrenadores, árbitros y de cualquier persona que participe en esta fase final.
Albert Díez, por lo que sabemos, ¿qué están pensando los presidentes, los dueños de los clubes de la CB?
Bueno, el Baxi Manresa, por ejemplo, que es el primero corrochano que se queda fuera de esos 12 que van a disputar el playoff por el título. Pero el conjunto catalán mira al futuro. Si no hay descensos, hay que intentar no ampliar la CB con equipos de la LEP. Es el mensaje de Josep Sáez, el presidente del Baxi.
La posición de la CB y la nuestra será que intentaremos que no hayan 20 equipos. Será que no hayan ascensos porque una temporada con 20 equipos puede ser muy problemática. Si hay 20 equipos y pueden bajar 4, a los equipos de abajo tampoco nos interesa.
Lo que es seguro es que no hay descensos. Lo que no sabemos es si hay ascensos. Hemos preguntado, lo ha hecho Deportes Cope, al presidente del Valladolid, Mike Hansen, y al presidente del Guipúzcoa, Nacho Núñez, ¿qué les parecería que no hubiera ascensos?
Bueno, nosotros vamos a seguir luchando para obtener ese primer puesto. No han dicho que no hay ascensos, han dicho que no hay descensos. Lo puedo entender, creo que no debe ser un castigo esta pandemia para bajar si tienes posibilidades de salvarte. Y yo creo que una liga de 20, incluso hacer una A1 o A2 puede ser una solución.
En ningún caso queremos judicializar ni proceder a solicitar medidas cautelares que suspendan las competiciones, pero si es el caso, pues no temblará el pulso a la hora de tomar las medidas para defender los intereses del Teco Guipúzcoa Basket en los despachos.
Y nos queda saber una cosa, ¿qué piensan los jugadores de baloncesto, Pilar?
Pues ante una posible vuelta a la competición, la ABP emitió ayer un comunicado. Él lo dice muy claro, los jugadores desean jugar el baloncesto, pero no en cualquier situación. Se debe tener absolutamente claro que las condiciones estén acorde a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Piden desarrollar un protocolo detallado y avalado por estas mismas autoridades para la vuelta a los entrenamientos. Y aunque no es cometido de la ABP entrar a valorar el sistema de competición propuesto, sí lo es el exponer todos los escenarios legales posibles a los deportistas y trabajar para garantizar sus derechos laborales, independientemente de si la competición se reanuda o no. Y hablamos de contrataciones, ERTES, vacaciones, etcétera, etcétera.
Todo esto del baloncesto, más noticias. Por ejemplo, en la Fórmula 1, ayer contaba Carlos Miquel que estaba más cerca la renovación de Vettel. ¿Pero qué pasa? ¿Se enquista, Carlos, o qué?
12 millones de euros de contrato y solo un año. Esa es la oferta que, según la Gaceta dello Sport, ha dicho no, ha negado, no ha querido aceptar Sebastian Vettel. El piloto alemán quiere 3 años y estaba ganando actualmente más de 30 millones de euros. Y suenan en los medios periodísticos 3 posibles sustitutos. Uno sería Ricciardo, el otro, que sería auténticamente magnífico, sería Carlos Sainz, y el tercer nombre es el italiano Giovinazzi.
Ciclismo, dice Nairo Quintana que hay que correr como sea, Eri Frade.
Mira, uno que cambia de opinión y no pasa absolutamente nada. Nairo Quintana, uno de los ciclistas más en forma de lo que hemos tenido de temporada, decía hace un par de semanas que un Tour sin gente era como un payaso sin público, y ahora, consciente de lo difícil que se puede poner la subsistencia para conjuntos de segunda división como el suyo, el Arkea, ha declarado en Instagram Live que algunas carreras tendrían que disputarse incluso sin público para garantizar la continuidad del ciclismo y para evitar una catástrofe laboral de decenas de ciclistas que terminen contrato y se vean sin nada.
El tenis está buscando la vida. Por ejemplo, Dani Asenjo, el Reino Unido, plantea torneo con tenistas locales.
Según ha publicado el diario británico The Times, varios tenistas de Reino Unido están planeando organizar un torneo similar a las finales ATP con las 8 mejores raquetas del país. No se ha hablado de la sede, pero la idea es que se dispute entre el 29 y el 12 de julio, eso sí, a puerta cerrada.
Y ahora, como siempre, la mejor cara del deporte. Vamos a empezar, Javier Pascual, con la idea que ha tenido Michael Jordan con la espectacular audiencia que está teniendo su documental.
Sí, porque el exjugador de los Bulls podría obtener entre 3 y 4 millones de dólares de beneficio por su documental y los donará a diferentes causas benéficas. De acuerdo con los datos publicados por Netflix, los 2 primeros capítulos de su serie documental, que narra su último campeonato de los Chicago Bulls, han promediado más de 6 millones de espectadores.
Y esta historia que cuenta Leti Chas, porque el Silva, un equipo de tercera de A Coruña, ha renovado a todos sus jugadores, Leti.
El Silva, un equipo coruñés de la tercera división, ha ofrecido la renovación a toda su plantilla y cuerpo técnico para la próxima temporada. Son 18 futbolistas y dicen desde el club que es una forma de reducir la incertidumbre por esta crisis, de dar continuidad al proyecto inconcluso en el curso actual y de reconocer la dedicación de todos los integrantes del equipo.
Y este sonido es Estuani, jugador del Girona, buen jugador, fantástico jugador del Girona, llamando a una jugadora del Girona que ha dejado el fútbol por su pasión, la enfermería.
Quería saludarte, quería saber cómo estás, darte ánimo y también las gracias por todo lo que estás haciendo. Y bueno, charlar un poco contigo para intentar ayudarte en lo que pueda.
Qué ilusión me hace. Muchas gracias. Ahora solo
solo soy enfermera, como quien dice. Ahora ser futbolista o ser deportista es... No diría imposible, pero muy difícil.
Muy bien, esto es lo esencial en Deporte Nacional e Internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Antes de retomar la tarde con Pilar y Fernando, una llamada a Pedrito, Dani Senabre y Tomás Guas. Vaya elenco, vaya trío, vaya Reyes Magos. Hola, Pedrito, reto Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes. Encantado de ser el primero de los tres.
Que como mereces, por otra parte. Oye,
no,
escucha, que ayer
es que
me quedé pensando que has elegido que buscamos un río.
Un río de España, sí.
Un río de España, pero como tú siempre vas un poco más allá, ¿por qué un río? Porque es la vida, ¿no? El río de la vida.
Claro, claro. Pensar en cosas bonitas y mira... Con el tiempo que está haciendo, se está poniendo el campo verde, verdísimo, y los ríos se están llenando. Y entonces vamos a disfrutar cuando podamos de esas cosas que nos deja la naturaleza, que no lo podemos hacerlo.
Bueno, o sea, que buscamos un río y ayer la primera pista era...
La pista era que es un río que pasa por una capital y solamente por una. Capital de provincia de España.
Solo una capital de provincia ve pasar a ese río.
Sí, y la pista de hoy es que es un afluente importante... De uno de los ríos que vertebran España. Y además es un afluente por la izquierda.
Joder, qué bueno eres. Un afluente por la izquierda de un río de España. Qué bonito es saberse los afluentes, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
Es muy bonito.
Pero es un afluente importante, no es un afluente cualquiera, ¿eh?
Sí. Por ejemplo, sí. A mí me gustaba mucho el Sil, ¿no? El Sil,
afluente. Por ejemplo, es un afluente por la izquierda del Miño.
Del
pero
Miño,
no
sí, señor.
Sil.
Vale, perfecto. Muy bien, vale. Pedro. Me alegro de que estés bien. Un beso para tu familia, para Begoña y las niñas.
Exactamente, para todos y para los oyentes y más todavía.
Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, recomendación del día es para Dani Senabre, el recomendador. Tiene una sección en YouTube que es el recomendador. Así que, Dani, la recomendación del día es tuya.
Bueno, parecerá una broma, pero no lo es. Quiero recomendar un documental sobre Michael Jordan, pero tranquilos que no es The Last Dance de Netflix. De hecho, es al revés. Si no podéis aguantar la espera para el próximo lunes más episodios, hay otro documental de Jordan sobre esa misma temporada que es una maravilla. Se llama Michael Jordan to the Max, Michael Jordan al máximo. De hecho, es en formato IMAX, como se grabó en su momento. Lo tendréis que buscar, es la parte complicada porque está en DVD y a lo mejor en algún servicio de streaming residual, pero no en los grandes. Pero es sobre esa temporada, la 97-98, sobre los playoffs, las finales, la infancia de Jordan, y tiene algunas de las imágenes más bonitas y más bien filmadas de la historia del deporte. Probablemente más bonitas todavía que las de The Last Dance. Michael Vaya. Jordan to the max.
Muy bien, Dani, muchas gracias por... Si no teníamos ya Jordan y dos tazas. O sea que entonces se dice The Last Dance, el último... No, yo digo dance. Dani, ¿tú qué sabes inglés? ¿Qué es dance o dance? ¿Tú cómo dices? Que tú eres... Dance, es que si no habrá dicho dance, será en Boston, donde se dice dance. Bueno, Guas, a ver qué piensa Guas, qué pasa por la cabeza de Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, me gusta lo de Valdebebas, gran decisión. Sí, solo me falta una cosa, que convoquen a Raúl cuando juegue el Madrid en Valdebebas, que corre por allí. Raúl, que lo convoquen, tiene más gol que todos estos juntos, todavía, sí. Bueno, pues sí, me gusta, gran decisión. Ha habido un cachondo directivo del Madrid que ha dicho que el baloncesto a jugar en la pista B del Colegio de los Maristas. Bien, bien, espacios pequeños, manejables, ahorro y pedigrí. Estadio Alfeo Di Stéfano. Solo se puede ganar la liga en un estadio que se llama Alfeo Di Stéfano. Y con Raúl, lo que te digo. ¡Ah!
Gracias, Guas. Hay gente que está que trina con que se lo lleve a Valdebebas. Hay gente para todo. Bueno, pues ya saben, a disfrutar de la recomendación de Dani Senabre, a pensar en el reto de Pedrito y en lo que ha dicho Tomás Guas. Esta tarde, 8:30, viene Manolo Lama con Carlos Saiz y todo el equipazo que tiene esta radio de Deportes COPE. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.